Canal Sur Podcast presenta Materia Prima con Carlos Juan.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Materia Prima, la saga sobre agricultura, ganadería, alimentación e innovación en estos campos, alojada en Canal Sur Podcast, junto a contenidos sonoros que, aun siendo muy diversos, tienen en común la mirada andaluza en las descripciones que contienen. El tiempo, en este episodio, es protagonista. Recogemos, para comenzar, los efectos, beneficiosos en su gran mayoría, de la lluvia dejada por la borrasca Herminia. Estamos en el tránsito entre dos borrascas, si bien lo importante es que embalses, lagunas, marismas y acuíferos, reservorios en general de agua dulce, se están recargando. Aún así, los expertos dicen que tendría que seguir lloviendo para recuperar una normalidad deseable cuanto menos. En Huelva nos quedaremos adelantando por un lado los efectos de la lluvia sobre la montanera y, por otro, destacando al arándano, ya que una de sus variedades, un producto llamado Demba, ha obtenido un destacado reconocimiento internacional. Los últimos minutos de este episodio estarán dedicados precisamente a los esfuerzos que desde determinados centros de investigación se hacen para mitigar los efectos de la sequía en el campo. Comenzamos. Llueve con generosidad en la mitad occidental de Andalucía. En el momento en el que entramos en el estudio de grabación para generar este contenido, estamos justo en el tránsito entre dos borrascas con nombre propio. Herminia, cuyo centro ha evolucionado a bastante distancia de la península ibérica, pero que ha inyectado vientos atlánticos intensos, así como lluvias, e Ivo, que se acercará más a la península y por inducir viento del norte traerá nieve nueva en cantidades copiosas a los sistemas montañosos del norte y centro de la península, así como cantidades moderadas de este elemento a las sierras orientales de Andalucía. La lluvia cambia suelo, aire y paisaje. Así nos lo comentan desde Hinojos, en la provincia de Huelva.
Al campo le viene espectacular. El agua está cayendo bien, es agua calaera que no se está llevando las correntías de que no es lo que ha pasado en Valencia, de las torres. El agua para el campo siempre le viene estupendamente y es lo que toca, que llueva. Cuando tiene que llover, limpia la atmósfera, está la perfecto. El agua le viene al campo perfecto, que es lo que toca. Mucha agua.
Pues yo pienso que le viene muy bien, porque teniendo en cuenta que la lluvia que está cayendo no le hace daño al campo, al cultivo, porque no llueve de una manera agresiva, creemos que esta lluvia es, hay que agradecerla, ¿no? Esta agua que está cayendo pues viene muy bien para lo que es el tema de secano y demás, ¿no? Porque como decía anteriormente, este agua no hace daño, o sea, este agua no es con una fuerza que destroza cultivos y demás, sino todo lo contrario, está lloviendo de una manera suave y le hace bien al campo.
El paisaje cambia completamente y sobre todo de una manera increíble, porque el campo es muy agradecido y el agua está cayendo de una manera homogénea, sin estridencia, entonces no produce escorrentías ni nada de eso, y lo que permite que el agua percole perfectamente en la tierra. Entonces no te va a producir sobre todo daños en el campo, y tú vas y ya la vegetación y el color de las plantas cambia por completo, se vuelve ya de un verde y la sequedad se pierde, y entonces inmejorable cómo está cayendo el agua. Aparte de la sequía que había, que aquí las lagunas se habían secado todas y ya se están colmatando de agua bastante bien. Aunque parezca que ha caído mucho, que ha caído, pero tendría que caer mucho más, y en la manera en la que está cayendo, de una manera suave, insisto, y sin escorrentía, para que no brusque escorrentía y que el agua percole, filtre en el terreno, que es lo mejor que hay, y así no produce daños en el terreno, ni quita las plantas, ni le saca las raíces, ni nada de eso.
Precisamente la persistencia de las precipitaciones registradas en la provincia de Huelva entre el 22 y el 24 de enero han llevado la preocupación a los moradores de Cueva de la Mora. Esta pedanía de Almonaster La Real tuvo que ser desalojada debido a la grieta combinada con el gran volumen de agua que entró en pocas horas, una grieta detectada en la pared del embalse de Montefélix Toril. junto a la propia operación de desalojo de 105 vecinos con regresos selectivos para atender a los animales o recoger objetos de primera necesidad, se puso en marcha un ambicioso plan técnico para reducir el riesgo. Así, la Junta de Andalucía, en coordinación con la Agencia de Emergencias de Andalucía, movilizaron dos bombas de gran capacidad que, en el momento crítico de la emergencia, ofrecieron un caudal de desembalse de hasta 120 metros cúbicos a la hora. Se hicieron trabajos también en las tuberías de fondo y el aliviadero izquierdo. Finalmente, se pudo conjurar el riesgo de rotura de la infraestructura de riego. Jacinto Vázquez es el alcalde de Almonaster La Real.
Se va a reparar, según me han comentado, van a reparar. Lo que pasa que ahora mismo no es el momento de repararla, será más adelante. Ahora mismo lo que ha sido los trabajos ha sido bajar a ver dónde está la grieta, que por cierto con lo que abajo di que ya se ve dónde está la grieta, mantener el caudal de agua por debajo de la grieta. Y bueno, y cuando llegue el momento, pues se reparará la grieta, que desde el ayuntamiento haremos la fuerza que tengamos que hacer. El consejero, todos desde la Junta, están también por la labor de arreglar la grieta y que ese pantano pues se siga usando, que ahora mismo estamos hablando que ha llovido mucho, pero los veranos en la Sierra de Huelva también son muy secos. Ahí no depende ya sino de los técnicos de la Junta que tomarán las decisiones que tengan que tomar. Y bueno, estaremos en todo momento atentos para que así sea. Pero ya le digo que ayer el consejero de la presidencia, Antonio Sáenz, nos dijo que se iba a hacer todos los medios para que el pantano siguiera en su uso.
Las lluvias han recargado los reservorios de agua para la agricultura y para el consumo humano. Así estaba la situación el 25 de enero en el embalse del Piedras. Nos informa Elena García.
La cuenca del Tinto, Diel, Piedras y Chanza acumula más de 570 hectómetros cúbicos. En solo una semana ha ganado más de 97, con sus pantanos de menor dimensión al 100% y otros de mayor envergadura como este del Piedras, en el que nos encontramos a más del 91% de su capacidad. Una borrasca que ha traído una importante cantidad de agua a la provincia, pero que también hay que decir ha tenido sus efectos negativos sobre la agricultura. Muy próximos aquí, en Cartaya, una fuerte manga de viento ha irrumpido de madrugada, causando graves destrozos sobre 35 hectáreas dedicadas al cultivo de los frutos rojos.
Seguimos el rastro dejado en este caso por los vientos intensos, pero concentrados en un radio limitado. Uno de los agricultores que ha sufrido pérdidas en sus cultivos de fresa, frambuesa y arándano nos cuenta cómo ocurrió todo.
Pues mira, por lo visto fue la madrugada del miércoles al jueves, sobre las 5 o las 6 de la mañana, una manga de viento, la que se llama una manga esta de mar, entró y arrasó todo. Arrasó, dice que es unos 30, 40 metros de ancho, un terbollino y arrancó plástico, dobló arco, todo el cultivo en el suelo. Y es lo que tenemos. Hemos tenido unos días de mucha agua y empezó el viento el miércoles por la tarde, pero esto no es viento, esto es una cosa que se forma esporádicamente y se genera ahí. Y aquí le tocó. Hay compañeros que nada, ni un invernadero, y esta finca está arrasada y otros compañeros que están arrasados completamente. Estamos en plena producción de frambuesas y lógicamente ahora vienen problemas de no se puede recolectar bien, no se puede recolectar, la zona que está al aire ya está la planta que no sirve para nada. E intentar arreglar esto para intentar seguir para adelante, pero lógicamente es complicado. Sobre todo porque llevamos en esta semana 150 litros de agua y meterse ahí dentro es fango hasta las rodillas. Y es muy difícil trabajar. Y encima ya está lloviendo. O sea, subir plástico, en conseguir los materiales ahora mismo, que es hasta complicado conseguir los materiales de un día para otro, e intentar arreglar las cosas como se puede.
Este empresario se muestra muy poco optimista ante el desenlace de su campaña particular de producción de frutos rojos.
Lo que hemos hecho al principio ha sido sanear, quitar los plásticos que estaban caídos encima de la planta e intentar quitar arcos. Intentarlo. Ya mañana se seguirá y pasado y el otro hasta que consigamos hacerlo. Ahora tenemos que, fitosanitariamente, tenemos que estar muy atentos porque ahora tenemos problemas de, hay mucha humedad en el ambiente, la fruta que está mojada ya no se puede coger y la que tenemos todavía tapada hay que cuidarla un poquito más. Hay que arear más los túneles para que no entre, aire, para que se seque, para no tener problemas de hongos ni enfermedades. Ahora hemos estado en plena producción de invierno con unos precios que están bastante altos. Digamos que es donde sacábamos la rentabilidad del cultivo era ahora.
¿Lo dais por perdido ya esta...?
Yo sí.
Pero jamás ha llovido a gusto de todos. tanta lluvia en Huelva anticipa una montanera espectacular. Nos lo ha dicho en Corte Concepción Gerardo Eiriz, gerente de una de las empresas de productos ibéricos establecidas en este municipio.
De cara al próximo año va a venir muy bien, porque la verdad es que aquí está lloviendo, aunque está lloviendo mucho, pero está cayendo muy bien. No está cayendo trombas de agua grandes, aunque llevamos 200 litros de agua ya este mes, pero está cayendo muy bien. Aunque todavía le quedan muchas noches que pasar recencio, pero lo que sí que es verdad es que este agua la tienen ya y la hierba es muy importante para los cerdos. Si el cerdo tiene bellota, como esté un tiempo seco, que no haya hierba, no come. O sea, la hierba le ayuda a enjuagarse la boca y comer más. Porque la hierba, la verdad es que ni pone ni pierde kilo, pero ayuda a comer bellota.
Y ya que estamos hablando de jamones, ¿cómo ha sido la montanera del año pasado?
La montanera del año pasado fue muy buena, una montanera de bellota de encina, de hacía tiempo que no la había. Entonces los cerdos, la gente del campo, los ganaderos, se animaron a marcar muchos más cerdos con denominación de origen, debido a la calidad que había el año pasado. Los cerdos hay que ir al campo, hay que escogerlos. Se van buscando los mejores cerdos. Estos cerdos tienen muchas inspecciones, tienen muchos controles. Después llegan al matadero. Esto es como todo, esto hay que mimarlo. Después llegan aquí, hay que salarlo, tienen un proceso. Nosotros lo hacemos todavía todo manual. Y hasta que se cuelgan, que pasan 90 días aproximadamente hasta que entran en bodega, todo es manual y después ya después mucho tiempo y mucho aire. Los jamones se pueden comercializar a partir de los 2 años, pero por lo menos con 3 años, a partir de los 3 años. El aire, el viento que tenemos aquí, que además predomina mucho también el viento del norte, que cura muy bien. Y sobre todo el que lo hacemos con mucho mimo y mucho cariño. La alimentación es fundamental. El tiempo de montanera, ten en cuenta que la denominación pide por lo menos 5 o 6 arrobas de bellota, que son los 60 días comiendo bellota.
Una vez que el producto está en el comercio, ¿qué debemos saber del jamón de jabugo?
El jamón de jabugo tiene dos, o sea, marca. Por un lado, la vitola y por otro lado, el precinto. Tiene que coincidir el número del precinto con el número de la vitola. Ahí pone la añada. Y entonces se ve de qué año es, se ve el tiempo que tiene. Y contra, bueno, el tiempo ya dependerá del tamaño que tenga el jamón, que sea más grande o sea más pequeño. Pero sobre todo el control son la vitola, que es inviolable. El precinto, que es inviolable, y la vitola. Tiene que tener el mismo número los dos.
La denominación de origen jabugo ha certificado en 2024 más de 92.000 piezas. Un 5% más que el año pasado y con un valor en mercado que ronda los 26 millones de euros. La comarca cuenta con 250 de esas y más de 30 empresas colaboradoras entre mataderos, salas de despiece, secaderos y bodegas.
Materia Prima con Carlos Juan.
La variedad Demba de arándano ha obtenido un importante reconocimiento internacional concedido a Onuba Fruit, cooperativa onubense de segundo grado, por el International Taste Institute en su máxima categoría del Superior Taste Award. Este premio destaca a Demba como uno de los frutos rojos más excepcionales en el panorama internacional, consolidando la apuesta de la cooperativa por la innovación, la calidad y el trabajo conjunto con sus socios agricultores. El análisis sensorial realizado por el International Taste Institute, que contó con la participación de expertos de prestigio internacional, valoró a Demba como un producto de excelencia por su equilibrio entre apariencia, aroma, sabor y textura. Este reconocimiento pone en valor la dedicación de Nueva Fruit y sus cooperativas en desarrollar una variedad que no solamente conquista a los consumidores, sino que marca un nuevo estándar de calidad en el sector de los frutos rojos. Hemos sabido que hay más de 2 millones de plantas de esta variedad en producción en los invernaderos de la provincia de Huelva. Y por ello hemos hablado con Francisco Javier Contreras, que es el vicepresidente de Onuba Fruit. Le hemos preguntado qué destaca en la variedad Demba.
Se destaca un poco todo. Se destaca el sabor, se destaca su textura, se destaca su color, se destaca su... el polvillo este que tiene el arándano, se destaca un poco de todo. Es una variedad que se destaca de la demás en todo. además en todo, yo creo que ahora mismo es única. Y además, para el productor, tiene la gracia que da en el mismo año, da dos veces producción. Y encima, una de las veces es la variedad más precoz que existe en el mercado. Y además lo hace sin especular con ella, porque va en su gene. Hemos comprobado que son, que genéticamente da dos veces producción en el mismo año. Una empieza quizá un poco antes, en octubre, finales de octubre, poco a poco. Lo que pasa es que en esos momentos, claro, noviembre, diciembre, los tiempos son muy fríos y muy poco sol, con lo cual, aunque esté en la planta lleno de arándanos, hay que esperar que tenga sus horas de sol para que tengan todos los elementos que la hacen tan nutritiva y con tanto antioxidante.
¿Y la otra cuándo es?
La otra empieza, bueno, en el mes de marzo, abril sobre todo, y estamos hasta mayo cogiendo.
¿Cuánto tiempo lleva lanzar al mercado una nueva variedad de fruto?
Yo creo que una variedad de esta no debía de hacerse en menos de 10-12 años. Nosotros hemos tenido mucha suerte, o nos ha tocado la flauta o la lotería, como hablábamos antes, y en 6 años la hemos puesto en manos del agricultor. Esto no suele pasar, es algo muy excepcional. Y además no hemos puesto una, hemos puesto 3, y cada una con sus características, pero sobre todo esta es la que ha roto con lo clásico. Ha roto por lo clásico, primero por la precocidad, no hay otra en el mercado. Segundo, porque da dos veces en el mismo año, produce dos veces. Y tercero, por el premio que acabamos de recibir, que no es otra cosa que 200 entre Chet y Sumiller, que lo han probado, se lo hemos mandado, lo han probado y le han dado el premio, pero además no le han dado ese reconocimiento así porque sí. Le ha faltado muy pocos puntos para sacar los 100 puntos. Ha sacado 92, creo recordar, 93 puntos lo que ha sacado. O sea, hemos llevado las 3 estrellas. No hay un reconocimiento más grande. Es el mayor reconocimiento que un chef y que un sommelier puede darle a un alimento.
¿Y para los agricultores de Onuba Fruit qué supone?
Para nosotros, pues sentirnos orgullosos de que el trabajo va por la línea que debe de ir, ¿no? Que vamos, no somos cabeza de león, digamos, ahora mismo, que llevamos unos años que cuando se pensó en el I+D, un poco los precedentes, no estábamos acostumbrados a apostar por el I+D y nos costó trabajo, hasta que ya fue tomando forma. Y bueno, de cara a nuestros clientes, pues ellos mismos lo están diciendo, ¿no? Dame más producto, queremos más producto, pero claro, el sol es el que es, las plantas cuestan multiplicarlas, que no se puede multiplicar de hoy a mañana, no se puede hacer 10 millones de plantas, hay que ir multiplicando poco a poco y reconvirtiendo y cambiando y poco a poco para que vayan al mercado y nuestros clientes tengan esta variedad que ahora mismo pues se está poniendo de moda por sus cualidades, no porque nosotros hagamos mucha publicidad. Onuba Fruit es una cooperativa de segundo grado que nos hace grande a 5 cooperativas que ya la gente cree que son grandes, ¿no? Ya cuando una cooperativa empieza a salir a facturar una serie de millones de euros, pues ya la gente la ven grande porque son mucha gente, mucho trabajo, sobre todo en un pueblo, que es una empresa privada, pero es muy social, ¿no? En todos los actos culturales. En defensa del más perjudicado o de los más necesitados, siempre estamos ahí ayudando en todas las asociaciones. La cooperativa Onuba Fruit lo que hace es unirnos y comercializar juntos. Eso nos hace mucho más competitivos y además nos hace que podemos hacerle al cliente cualquier confección. Porque cada empresa se especializa, cada empresa hace una cosa y hace que nuestros clientes tengan cualquier tipo de formato en el momento que lo quieran.
Nos desplazamos al invernadero. Lo hemos hecho con Marco Antonio Mar González, director técnico de Onuba Fruit, para tocar, oler y en todo caso ver en la misma planta a la variedad Demba.
Esta es una variedad que es un extra precoz, Demba, que es una variedad que se caracteriza porque empezamos la recolección en octubre y tenemos el pico de producción entre diciembre y enero, y después una variedad que hace dos cosechas en la misma campaña. Después tenemos otra segunda cosecha con la misma variedad, que es en abril y mayo. En abril y mayo es una segunda cosecha, ¿vale?, donde hace el pico. En abril y mayo lo que pasa es que la variedad concentra mucho más porque estamos en primavera, ahora estamos en invierno, y la recolección es un poco más, necesita más tiempo. De esta variedad, nuestros productores en Uva Fría ahora mismo tenemos unas 2 millones de plantas en producción comerciales. Una variedad que también, aparte de su extra precocidad, también el hacer dos cosechas en la misma campaña, también se caracteriza por el calibre que tiene, que hace que los costes de recolección bajen a casi un 50% con respecto a variedades estándar que utilizábamos antes.
Le hemos preguntado a Marco Antonio qué recorrido tiene la investigación de variedades en Onuva Fruit.
El programa Onuva Fruit empieza el tema de la mejora del arándano en el 2013, y actualmente estamos con 7 variedades que tenemos lanzadas, y entre ellas ahora mismo son 4 las que más destacan aquí en Huelva con otros productores. La finca donde estamos, nuestros productores están plantando la variedad Demba, prácticamente están por todo Huelva, entre Lepe, Cartaya, Lucena, Rociana. Sí, prácticamente por todo Huelva, por toda la zona de Huelva.
Para terminar, Antonio Tirado, presidente de Onuva Fruit, ha hecho unas declaraciones cuyo sentido literal recoge estas palabras. El premio del International Taste Institute no solo celebra un producto excepcional, sino también el impacto positivo de una agricultura responsable. Escuchan Materia Prima. Antes de irnos, nos detenemos en medio de este periodo tan lluvioso en el esfuerzo que 2 universidades andaluzas junto a una selección de empresas tecnológicas realizan para mitigar la sequía. El clúster tecnológico Ontich Innovation ha sido seleccionado por la Junta de Andalucía para coordinar 3 proyectos de investigación y desarrollo I+D enfocados en mitigar las consecuencias de la sequía en Andalucía, en colaboración con investigadores de la Universidad de Granada, la Universidad de Sevilla y empresas tecnológicas de Andalucía. Los proyectos abordarán diferentes áreas clave para afrontar la escasez de agua en el sector agrícola de la comunidad. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, ha aprobado una financiación de algo más de 1,9 millones de euros para estos proyectos, lo que representa el 23,6% del total de la ayuda concedida en la convocatoria, que asciende a 8.056.435 euros. La financiación, que proviene del programa operativo FEDER Andalucía 2021-2027 y de recursos propios, tiene como objetivo impulsar el desarrollo de tecnologías innovadoras que contribuyan a paliar los efectos de la sequía en la región durante los 2 próximos años. Uno de estos proyectos es Biosensor IA, garantía de seguridad en aguas regeneradas mediante inteligencia artificial. Se busca desarrollar una solución innovadora para garantizar la seguridad de las aguas regeneradas, esenciales para la agricultura en tiempos de sequía. Está impulsado por el clúster en colaboración con las empresas Zenit y SenseActive. Parte del uso de técnicas de biosensórica en tiempo real y, por supuesto, la inteligencia artificial. Se podrá medir de forma fiable los niveles de agentes microbiológicos en aguas regeneradas, asegurando su aptitud para el riego agrícola en campos de golf y también en jardines. Este sistema permitirá optimizar los procesos de depuración y desalinización del agua, facilitando su uso en diversas aplicaciones. El segundo proyecto es Reducit, optimización del riego deficitario en cultivos de cítricos, y está liderado por la Universidad de Sevilla junto a las empresas Robimática y Soltel. Aborda un reto crucial para la agricultura andaluza, como es el uso eficiente del agua en el cultivo de cítricos, a través del diseño e implementación de un sistema avanzado de monitorización del estado hídrico de los cultivos. Este proyecto permitirá aplicar estrategias de riego deficitario controlado mediante un avance muy notable con el que se puede ajustar el suministro de agua a las necesidades reales de los cultivos, optimizando el recurso y garantizando una agricultura más sostenible y adaptada a las condiciones locales. Y el tercer proyecto, Smart Biofert, biofertilizantes para cultivos resilientes a la sequía, cuenta con la participación de la Universidad de Granada y las empresas Erogra, CIDAF, Eurocastel y Dempo. Su objetivo es desarrollar biofertilizantes inteligentes y adaptados a la sequía para cultivos de tomate cherry. Gracias al uso de una plataforma digital de datos multiparamétricos, se podrá realizar un seguimiento inteligente del riego, así como recopilar información detallada para automatizar el análisis y la generación de informes. Este enfoque innovador contribuirá a mejorar la sostenibilidad de la agricultura, asegurando el desarrollo de cultivos más resilientes a las condiciones de escasez de agua. Estas son las líneas de trabajo de este clúster tecnológico. Volvemos con más noticias sobre la agricultura, la ganadería, la alimentación y la innovación en estos campos que se genera en Andalucía dentro de 2 semanas y siempre que ustedes lo deseen en Canal Sur Podcast. Hasta ese momento, reciban nuestros saludos.
En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.